Relación. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Las 7 de la mañana en Canarias.
COPE Canarias. Estar en...
Comienza la mañana de COPE Canarias. Hoy jueves 19 de noviembre realizamos nuestro programa desde el Auditorio de Tenerife, donde se celebran las miniferias de ciencia. Un fallecido y dos desaparecidos después de que volcara una patera 237 kilómetros al sur de Gran Canaria. Es el desenlace que al menos maneja la delegación del gobierno. Sin embargo, las declaraciones de los otros 22 inmigrantes que sí consiguieron salvar sus vidas pusieron en alerta a los servicios de emergencia porque hablaban de 24 más que cayeron al mar en el vuelco de la patera. Sin embargo, en la foto aérea de salvamento que sacaron cuando se avistó la embarcación, no vemos a más de 25 personas y en una posición, la verdad, que estrecha. Las declaraciones de los inmigrantes suscitan la duda y no sabemos exactamente por qué hablan de 46 personas en total.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. Estar informado.
Santiago Morello, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad que la foto es clara y se pueden contar hasta las personas que van en esa patera, pero es un poco extraño que varios de los inmigrantes que sí consiguieron salvar su vida hayan dicho que venían con 24 más, ¿verdad?
Sí, en principio esa es la primera de las versiones que teníamos, que había hasta 24 personas que podrían haber desaparecido en aguas del archipiélago al volcar la patera en la que se dirigían a las islas a 128 millas al suroeste de Gran Canaria. 22 inmigrantes eran rescatados por salvamento marítimo que los trasladaba hasta el muelle de Erguinín, donde han sido atendidos por un amplio dispositivo de emergencia. A su llegada a puerto, los supervivientes relataban que la travesía fue un infierno. Cuentan que han perdido hermanos o amigos. En principio manejábamos esa primera versión de 24 personas desaparecidas, pero a media tarde la delegación del gobierno publicó unas fotos hechas a la patera a plena luz del día. En ellas puede verse la embarcación y no más de 20 o 25 personas que viajaban a bordo, pero desde luego no las 46 que han señalado algunas fuentes. Todavía se está investigando qué es lo que ha ocurrido. Enrique Hernández Ventrol, delegado, ha hecho especial hincapié en que entre los propios individuos que iban en la embarcación hay dos versiones contrarias, aunque en todo caso la cifra exacta no se podrá conocer hasta que se termine de interrogar a todos los inmigrantes.
Los servicios aéreos que salieron pues a localizar la patera los localizan al mediodía y realizan una serie de fotografías donde se constata que no hay ese número de personas. A partir de ahí, pues a las 8:15 aproximadamente de la tarde-noche, las dos embarcaciones, una española y otra marroquí, interceptan a la patera. La información que nos dan también es que hay en torno a 20 y pico personas en la patera. Se intenta el rescate por parte de la embarcación marroquí, vuelca la patera y bueno, el resultado que sabemos, 22 personas que han sido rescatadas del mar y un fallecido.
Contaba Enrique Hernández Bento ayer, vamos a saber si hay alguna última hora, hablamos con el delegado del gobierno. Enrique Hernández Bento, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tenemos alguna última hora sobre este asunto, Enrique?
Pues poco más de lo que dije ayer. El Miguel Cervantes sigue en la zona, va a estar durante la mañana de hoy rastreando para ver si encuentra algún otro superviviente. Y en principio durante la mañana de hoy se proseguirá con el interrogatorio para los integrantes de la patera para ver si se logra esclarecer exactamente el número de personas que venían en ella.
Porque, delegado, cuando estos inmigrantes declaran que eran 46 los inmigrantes, se refieren a la misma patera, entiendo.
Sí, nosotros entendemos, manejamos esta hipótesis, que es la misma patera. De hecho, parte del listado de personas que están ahora, pues, la policía tomando declaración durante el día de hoy, coincide con el listado que en principio se nos hace llegar desde una ONG que en un principio nos pasan la relación de 44 personas y algunos nombres coinciden con los que están ahora en Arguineguín. Por tanto, entendemos que se trata de la misma patera, pero evidentemente hay alguna contradicción clara en las declaraciones de incluso los propios inmigrantes. Cuando el buque guardamar Thalía se dirige a puerto con los 22 inmigrantes, algunos de ellos manifiesta a la tripulación que en la patera venían 20 y pico personas. Cuando
o sea,
se llega
que unos hablan de 22 y otros hablan de 46.
Sí, correcto, sí. Por tanto, ahí ya le digo, durante el día de hoy se tendrá que aclarar esta circunstancia, pero evidentemente hay una clara contradicción en las declaraciones de algunos inmigrantes.
Santiago.
Sí, delegado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Entonces, por lo que le entiendo, no serían solamente las personas que han llegado a la costa las que afirman que habría 24 desaparecidos, sino que ya esa ONG que le suministró la información afirmaba en una lista que había más de 40 personas.
Esa es la información que manejamos ahora mismo, sí.
O sea, que no serían solamente los inmigrantes, sino también...
la ONG. Pero yo me remito a que, vamos a ver, aquí son declaraciones de los inmigrantes, que hay que darles el valor que hay que darles. Y yo, el dato objetivo que maneja la policía ahora mismo es que cuando se intercepta por el medio aéreo de rescate la patera sobre las 13 horas aproximadamente, la foto es
concluyente.
Muy clara. Se ve claramente que la patera dan unas 20 y pico personas. Podemos estar hablando entre 22, 25. Hay algunas zonas de sombra donde no se ve claramente, pero vamos, no más de 25. Por tanto, esa información es la que manejamos. Esa patera permanece localizada permanentemente desde las 13 horas hasta las 20 horas y 15 minutos que llegan las dos embarcaciones, tanto la marroquí como la española. Y, por tanto, en ese ínterin de tiempo no se pierde de vista la patera en ningún momento. Por tanto, se trata de la patera que se avista a la una del mediodía del martes y que durante la tarde-noche de ese mismo martes, pues intenta el rescate y vuelca la patera, ¿no? Por tanto, ya le digo, yo creo que hay que esperar a ver cómo prosiguen los interrogatorios hoy de la policía y a ver si somos capaces de aclarar exactamente el número de personas que viajaban.
Yo le preguntaba, delegado, si había otra patera, porque viendo la imagen, difícilmente caben en esa patera tal y como está 24 personas más, ¿no?
Absolutamente de acuerdo con usted, ya le digo, nosotros también, la Guardia Civil y los servicios de rescate estuvieron todo el día rastreando la zona, se dio aviso a otras embarcaciones que navegaban por la zona para que estuvieran atentos para ver si veían alguna otra patera, y en un principio se barajó esa hipótesis, pero lo cierto es que ninguno de los medios que se desplazaron ni ninguna embarcación que navegaba por la zona, por las inmediaciones, tanto por parte española como por parte marroquí, incluso algún pesquero que navegaba por esa zona, avistaron ninguna otra patera. Por tanto, la información que yo les puedo dar ahora mismo es que la única patera que se localizó es la que sale en la fotografía, que en esa fotografía a la una del martes vienen 20 y poco personas, y que tenemos esa contradicción en las declaraciones de algunas de las personas que han sido rescatadas.
Delegado, quiero preguntarle una cosa, me ha llamado la atención. ¿Cómo es que esta ONG Caminando Fronteras tiene el listado de los nombres de las personas? ¿Cómo es posible que tengan esa información?
Pues mire, yo creo que esto usted sabe que yo he tomado posesión este lunes. La verdad que me he debutado con dos acontecimientos muy tristes, como fueron los atentados de París y este suceso de la patera. Pero por lo que he podido ver estos pocos días que llevo ejerciendo esta responsabilidad, parece que las organizaciones, las ONG, normalmente reciben aviso de los propios familiares en Marruecos de las personas que integran o que van en esas pateras que salen de la costa marroquí. Esa es la información que manejamos ahora mismo, por eso la ONG...
Pero esto suena más, delegado, a que con quien tienen contacto es con las mafias que envían a estas personas, porque ¿cómo se puede tener el listado completo de todos?
Bueno, yo ya le digo que a nosotros nos hace llegar a esta ONG un listado con las personas que van en esa patera. Y no le puedo decir más. Esto es lo que me dicen a mí las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Civil. Esa es la realidad que tenemos encima de la mesa. Yo lo que le estoy diciendo es la información objetiva que tenemos ahora mismo respecto a este suceso, con lo cual, ya le digo, a partir de ahora yo creo que lo más importante es esclarecer cuántas personas venían en esa patera y ya habrá tiempo de hacer otras consideraciones.
Pero coincide conmigo que es un poco extraño, al menos, ¿no?
Bueno, yo no voy a calificar el hecho de que nos hagan llegar un listado con una información de que sale una patera de Marruecos con un listado de nombres. En fin, ya le digo, yo la realidad con la que me encuentro es con esta información. Yo en el día de ayer, ante la información que sale de que hay 24 desaparecidos, y con la información que tenemos encima de la mesa en ese momento, con una fotografía que yo creo que es bastante esclarecedora, donde viajan unas 20 y pico personas, pues le remito a todos los medios de comunicación esa información para que, no sé, para que la gente, todo el mundo, tenga la misma información que barajamos ahora mismo nosotros. Yo tengo dudas muy serias de que en esa patera fueran 40 y pico personas. Tenemos contradicciones en las declaraciones, yo espero que hoy se aclaren.
¿Hoy seguiremos con la búsqueda?
Sí, hoy se mantiene el Miguel Cervantes por la zona, estará durante toda la mañana de hoy rastreándola, y por lo que me comunican a mí de Capitanía Marítima, si hoy no hay ningún otro hallazgo de ningún otro cuerpo, pues volverán a base.
Muy bien, Enrique Hernández Bento, delegado del Gobierno, le agradecemos que nos haya aclarado esta información a primera hora. Vamos a seguir pendientes de esa búsqueda. Gracias por los detalles, delegado. Buen día.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues Santiago, la verdad que primera incógnita que yo pondría sobre la mesa, ¿cómo es posible que una ONG tenga el listado de los nombres de todos los que vienen en la embarcación? La verdad que parece un poco extraño, el delegado ha querido ser prudente, entiendo esa prudencia, pero yo creo que es una pregunta que hay que resolver. O sea, ¿cómo puede tener una ONG el listado completo de los que vienen en una patera?
Sí, probablemente
que den un aviso de alarma, de una llamada de uno de esos inmigrantes, que uno de los familiares avise, pero que tenga el listado completo.
Probablemente la respuesta la pueda dar la propia ONG, y probablemente en este caso sea una en concreto, se llama Caminando Fronteras, que es quien precisamente suele estar al tanto de este tipo de situaciones, y no es la primera vez que desde Caminando Fronteras se avisa a la Guardia Civil o a Salvamento Marítimo o a la delegación del Gobierno de que hay una patera que se está llegando a las costas canarias. Así que probablemente una de las claves para explicar qué es lo que haya pasado sea precisamente esta ONG que se ocupa de estos asuntos, no solamente en la costa africana que da hacia a las Islas Canarias, sino también hacia la Península Ibérica. City 13, bueno, al margen de lo que es esa patera, obviamente, de esa investigación que va a proseguir la búsqueda, también tenemos que estar atentos a otras cuestiones. Por ejemplo, del reparto de los fondos del ITE, una vez que se ha confirmado que Canarias va a contar con 193 millones de euros. Ahora se trabaja en la distribución de las partidas. Desde Comisiones Obreras se insiste en la necesidad de emplear el dinero para generar empleo y atender a los parados de larga duración. El secretario Carmelo Jorge Delgado espera que los fondos se distribuyan con criterios de rentabilidad social, independientemente de la institución que los ejecute.
Que lo fundamental es el criterio con el que se asignan los fondos y con el que se distribuyen, a qué se van a dedicar. A nosotros la institución que haga la obra, que haga la inversión en concreto, que la gestione, nos preocupa menos. Lo que nos preocupa fundamentalmente es, pues, por ejemplo, atender a los parados de larga duración, buscar actividades económicas que generen empleo en la suficiente cantidad como para por lo menos servir de ayuda en la situación actual, que los fondos se deben asignar con un criterio de rentabilidad social y de activación económica.
También les hemos analizado los detalles del decreto que prepara el Gobierno regional para modificar los criterios de adjudicación de vivienda pública. El director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, nos ha contado que 15.000 familias se encuentran a la espera de acceder a un inmueble. Por eso, a partir de ahora se va a premiar el criterio económico con un sistema por puntos. La discapacidad o movilidad serán también baremos fundamentales a la hora de elegir al adjudicatario de una vivienda.
Pues fundamentalmente el criterio económico, como no puede ser de otra manera, y la capacidad de la familia de acceder a una vivienda con sus propios recursos, será trascendental y será pieza clave en el en el diseño de los baremos de adjudicación, pero obviamente hay otras cuestiones que también tienen en ocasiones derivaciones económicas, en otros casos no, que entendemos que tienen que ser también tenidos en cuenta. Y en ese sentido, pues lógicamente, pues discapacidad, enfermedad, movilidad.
También les contamos que un grupo de Estados Unidos proveniente del país Norteamérica no está precisamente en las islas para analizar las posibilidades de negocio con respecto al continente africano. Sepan además que un total de 51 personas han muerto ahogadas en Canarias en lo que va de año hasta el 17 de noviembre. Han sido datos recabados por Portada Comunicación, que está a cargo de la campaña para la prevención de accidentes en el medio acuático Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Y por otra parte, Greenpeace se ha reunido con el presidente del gobierno de Canarias y con el consejero de Economía para explicarse el informe 100% renovables para 2050 por parte de la Asociación Ecologista. Repasamos también el tiempo, nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Canal Curado. Buenos días.
Buenos días. Este jueves esperan intervalos de nubes en zonas bajas del norte de las Canarias que se irán alternando con claros. En el resto de zonas se mantendrá poco nuboso o incluso despejado. Las temperaturas hoy serán parecidas a las de ayer. Esperamos máximas de 25, 26 grados, 23 en Valverde. Soplará viento del nordeste que podrá dar intervalos de fuerte en costas y en medianías. En cumbre soplará del este.
7:16, también repasamos la crónica deportiva en esta jornada de jueves. Estamos atentos a varias cuestiones, en principio, como pueden ser los partidos que ya se aproximan del fin de semana, las competiciones que se reanudan después, obviamente, del parón en la primera división a consecuencia del partido de la selección española de fútbol en segunda. Eso sí, el Club Deportivo Tenerife seguía las competiciones y también, por supuesto, el baloncesto, en ese caso, en el último partido con la victoria del Iberostar Tenerife frente al Herbalife Gran Canaria en el partido del derbi liguero que enfrentaba a las dos agrupaciones. 7:17, vamos a repasar ya la prensa, lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero Antonio Herrero.
Buenos días, hoy en el diario Avisos leemos unas declaraciones de Miguel Ángel Concepción, presidente del Club Deportivo Tenerife. Las elecciones se harán cuando beneficien al club. El presidente del Club Deportivo Tenerife dice que aún no tiene decidida la fecha para la renovación del consejo y confirma la rebaja de la deuda en 1,3 millones de euros. Además, al menos un fallecido al volcar una patera cerca de Gran Canaria. La policía local de La Laguna reutilizará coches retirados en el depósito. La foto de portada es para Santa Cruz de Tenerife, que homenajea a París a través de la Alianza Francesa.
Canarias 7 nos cuenta, Estados Unidos apuesta por las islas para saltar a África, rescatados con vida 22 inmigrantes.
En la opinión de Tenerife leemos, Santa Cruz multará hasta con 100 euros a quien robe flores de Pascua en la calle. La foto de portada es para Santa Cruz, que llora a las víctimas del atentado.
La provincia nos cuenta que Estados Unidos usa Canarias como base logística y formativa para África. También que el turista gasta en la isla una media de 1.220 euros, la mayor cantidad en 10 años. Y declaraciones del almirante de la flota, Francisco Javier Franco. No debemos vivir con miedo, pero el riesgo cero de atentado no existe.
En el día encontramos, intenta atracar con un cuchillo una oficina bancaria en la cuesta. Además, el Parlamento de Canarias pide tarifas sociales para el agua y en el carnaval primer pago de 271.000 euros para 100 grupos con el fin de actuar.
ABC Canarias nos cuenta que José Carlos Mauricio se siente víctima de una persecución por parte de Victoria Rosell. También que Darias y De La Vega firman un convenio para impulsar el papel de la mujer en África y hallan un cadáver y la patera que volcó en el mar a 128 millas de Gran Canaria.
Llegamos a las 7:18. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
No me enteré nada hasta que yo decía, sí, sí, estoy bien, ¿qué pasa? Hasta que llegué al hotel, pongo la televisión y ya me entero de explosiones, de los tiroteos y ya intento bajar a calle para ver algo. A mí no me dejan salir. Me dicen que, bueno, que han recomendado que no salgamos, que por favor, que me quede dentro, que además me encierre con llave y que si puedo, incluso que ni mire por la ventana.
Decidimos coger un coche y cuando vamos de camino, cuando ya nos pasan más de 30 coches y ambulancias, pues prácticamente por nuestro lado, y nos enteramos que además el primer tiroteo en el centro de París es justo a dos calles de nuestro hotel, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate sobre todo el desconcierto, ¿no? Porque realmente llegas al hotel, todavía la gente no sabe muy bien qué ha pasado, solamente lo del estadio, que está como unos 40 minutos, y luego pones la televisión en francés y las primeras noticias además nos llegan desde la familia desde Canarias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:21 minutos, los pescadores del archipiélago de nuevo están pendientes de qué cuota de atún rojo le puede tocar con esta nueva ampliación que se ha facilitado a España. Se habla de que a España en esta nueva ampliación le pueden tocar unas 570 toneladas más, pero vamos a hablarlo con Andrés Hermida, secretario de Estado de Pesca, que nos lo aclare y así pues tenemos los números oficiales. Andrés Hermida, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En esta nueva ampliación, ¿cuánto le toca a España?
A ver, en la nueva ampliación de cuota, que ha sido la que ya estaba acordada en el año 14, se acordó una ampliación de cuota 15, 16 y 17, la ampliación real son de 577 toneladas, es decir, un 19,5% más de lo que disponíamos en el 2015. Uh-huh. Es un incremento que nosotros, hombre, consideramos inferior al que debería de ser. Nosotros estábamos intentando y lo intentamos hasta el último momento ver la posibilidad de que se pudiese incluso anticipar la cuota del 2017-2016, pero no fue posible porque ningún Estado miembro de la Unión Europea, ni ninguna parte contratante de las 49 existentes apoyó esta moción. Todo lo que tenemos ahora es, bueno, un incremento del 19,5% para poder pescar durante el año 2016.
Claro. Bueno, ya sabe usted cuál es la pregunta que le hago a continuación, ¿no? ¿Cuánto le puede tocar de esto a Canarias?
A ver, nosotros tenemos una orden ministerial que regula lo que es la distribución de esta cuota. O sea, nosotros tenemos casi todas aquellas especies que están sometidas a cuotas, pues están en una... Hay unas claves de distribución que están públicas y que están publicadas en los boletines oficiales del Estado. En este momento la situación de Canarias es que los cerqueros canarios pueden dedicarse a pesca dirigida, y la cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española. Entonces, la cuota inicial de Canarias para el año que viene pues podría ascender a las 40 y 45 toneladas.
Uh-huh. ¿Sumadas a las 100 que casi conseguimos el año pasado?
No. La cuota de Canarias es, la cuota inicial de Canarias es el 1,21%, que, repito, es lo que está establecido en las claves de reparto. Entonces, después lo que sí hicimos el año pasado, bueno, nosotros la administración también, esa normativa establece que hay un fondo de maniobra, un 5%, que se utiliza para ajustes entre las diferentes flotas, para cómputo de sobrepesca, etcétera. Bueno, pues de esa fondo de maniobra a la flota canaria, de alguna forma se le compensó hasta las 100 toneladas, que fue lo que dispuso la flota canaria el año 2015. Pero usted me pregunta cuál es la cuota que le corresponde a Canarias. En principio, sí, la cuota inicial que le corresponde es el 1,21%. Mm.
Con esa cuota sobre la mesa, con esta ampliación, ¿a qué puede aspirar en total la flota canaria?
A ver, la flota canaria es uno de los participantes en esta pesquería. Aparte de la flota canaria está la flota de Cebu Vivo, la flota del Estrecho, la flota de Palangre del Mediterráneo, la flota, incluso las almadrabas, el cerco, la pesca deportiva. Es un actor más de la pesquería. Y en principio lo que tiene que aspirar es que su cuota inicial se va a incrementar un 19,5%. Es lo como igual que las otras modalidades. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, ahora que la reunión acaba de finalizar, que tenemos las cifras encima de la mesa, vamos a ver de qué manera también, porque ya lo hicimos en el 2014, ya lo hicimos en el 2013 y ya lo hicimos en el 2015. Insisto, es tratar de, ese fondo de maniobra, tratar de compensar un poco a la flota canaria. Porque hay que tener en cuenta que desde el año 2016 hasta el año 2014, la flota canaria no podía pescar de forma dirigida a atún rojo. Lo tenía completamente prohibido, solamente como captura accidental. Una modificación que se consiguió en 2014 y unas ampliaciones de cuota que se consiguieron en el 2015. Vamos a ver si pues esas cantidades las podemos mantener o incluso incrementar. Pero lo que tenemos, lo que le corresponde inicialmente, es lo que está establecido en los ministerios.
Ya. Por tanto, si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo más normal, lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. Pero no me atrevo a dar cifras porque, insisto, tenemos que ver exactamente cómo finalizó la campaña del 2015, ver qué tipo de sobrepescas hubo, qué tipo de sobrepescas no hubo, y bueno, ver las compensaciones que podemos hacer entre una flota y otra. Esta pesquería, que es una pesquería muy importante, no solamente en la flota canaria, sino en otras flotas, de este fondo de maniobra, de este incremento, todo el mundo quiere de alguna forma ser partícipe. En todo lo que tenemos que buscar es la fórmula de ver cómo podemos hablar con todo el mundo y buscar llegar a un acuerdo coherente para todos. Claro. Nosotros siempre defendimos
lo que sí podemos decir, que nos están escuchando ahora mismo muchos pescadores del archipiélago, porque sabían que íbamos a hablar con usted, es que la aspiración que tienen los pescadores canarios de llegar al menos 500 toneladas con esta ampliación, usted no la ve viable entonces.
Vamos a ver, y la aspiración que tienen los almadraberos de llegar a 700 toneladas también es una aspiración. Vamos a ver, las claves de reparto, yo creo que es una cosa que debemos tener presentes. Mientras no se modifiquen, son de obligatorio cumplimiento para las administraciones.
¿Quién puede modificar esas claves de reparto?
A ver, nosotros hablamos de que las claves de reparto se modificarían cuando hubiese un incremento de pudiésemos llegar a las 30.000 toneladas de TAC del atún rojo. De momento estamos en 19.000 y el año que viene estaremos en 23.000. Bueno, pues lo que tendremos que hacer este año es sentarnos todos, no solamente los canarios, sino canarios, mediterráneos, vascos, almadrabas, cerco, y ver de qué manera podemos reajustar esas cifras si es necesario. Pero es como todo, si tenemos en una mesa en la que participamos 5 actores, claro, no podemos hacerle caso solamente a uno, tenemos que ver la opinión de todos, y en ese caso lo que tendremos que hacer. Pero mientras no se modifiquen las claves de reparto, tenemos que respetarlas, obviamente.
Muy bien. Andrés Hermida, secretario de Estado de Pesca, le agradecemos como siempre que esté disponible para todos los oyentes de la cadena Copa en el Archipiélago. Un abrazo, gracias por atendernos.
Un abrazo también, saludos para todos.
Bueno, ya lo han escuchado ustedes, en el mejor de los escenarios podríamos tener un poquito más que lo que hemos tenido en este año, algo más de 100 toneladas, ese sería el mejor de los escenarios, pero lejos de las aspiraciones que tiene el sector pesquero canario. Vamos a hablarlo con Narváez Quintero, que es consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias. Narváez Quintero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal, María? ¿Cómo estamos?
Después de escuchar a Andrés Hermida, el secretario de Estado de Pesca, ¿qué ha sentido?
Pues la verdad que me quedo muy mal, yo creo que yo y todos los pescadores canarios, la verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida, hemos estado hablando ayer, incluso el viceconsejero tengo una reunión con él, y evidentemente con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos a 30.000. El reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial, es decir, el reparto lo puede cambiar la ministra hoy, mañana, dentro de 5 minutos. No es que tengamos que llegar a más de 30.000 toneladas en el reparto internacional del ICAR. No hay que llegar. El reparto lo cambia España cuando quiera cambiar. Lo que no puede ser justo es que ahora nos den un poco más. Es que están sentados 5 actores en la mesa, evidentemente. En eso lo respeto. Pero es que lo que le estamos pidiendo es que a los actores que han estado sentados en la mesa todos estos últimos años, se han beneficiado todos estos últimos años, no les rebajen. Fíjate tú lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que se le rebaje a ninguno de estos actores que se ha beneficiado estos últimos 10 años de un beneficio de Canarias, no se ha beneficiado y está claramente perjudicado. Y el gobierno de España lo sabe, que no los toque. Lo único que estamos pidiendo es que la asignación que actualmente le acaba de dar, que son un poco más
de 530 toneladas, casi 530 toneladas, esa asignación la modifique con orden ministerial y se la dé a Canarias. Porque si solo vamos a trabajar con el fondo de maniobra, que es el 5%, estamos hablando de unas 170 y algo toneladas, que es el fondo de maniobra. Pero es que lo que entiendo es que ni siquiera el total del fondo de maniobra, que es migajas, y que no es el concepto que estamos luchando, porque al final, en el Mayo, ¿sabes lo que tenemos? Un 1,21%. Sí, esa es la realidad que tiene
la
Canarias.
Puta ridícula.
Ridiculísima. Eso es lo que está en la orden ministerial. No me pueden decir, el gobierno de España, lo siento mucho, con todos los respetos, no me puede decir que hay que esperar que digamos a 30.000 para cambiar el reparto de un 1,21%. Es decir, 40 toneladas es lo que tenemos. Cuando un barco, un solo barco en la península, y vuelvo a decirlo, un solo barco, tiene 5 veces lo que tiene toda la flota canaria, más de 250 barcos canarios. Esto es de verdad que es inaceptable.
Si contemplamos que en los próximos años podamos seguir subiendo de 500 en 500 toneladas, ¿cuántos años tenemos que esperar para llegar a 30.000?
Pues imagínate, pero es que mi preocupación no es eso, que vamos a ver lo que pasa en el 2017. Vamos a ver lo que pasa en el 2017, porque a lo mejor se estanca o se vuelve a bajar. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero es que no es real.
¿Cuál es el siguiente paso que procede ahora? Porque parece que, por lo menos, si lo que Andrés Hermida sostiene, parece que es la posición del Ministerio. ¿Cuál es el siguiente paso que procede ahora? ¿Una reunión entre el presidente del Gobierno y la ministra? ¿Cuál es el paso que daría usted a continuación?
Evidentemente, yo voy a reunir a las cofradías, vamos a hablar con todas las cofradías canarias, y hacer políticamente ante el Ministerio presión política. Eso, primero, porque me parece de verdad ridículo, ridículo, inaceptable por parte de este Gobierno. Inaceptable la cuota que va a ser asignada a Canarias, lo digo ya. Aparte de eso, yo voy a intentar que todos los partidos de Canarias se posicionen y hagamos presión, porque cuando una cosa es tan clara, tan evidente, y en el Parlamento de Canarias se trató el otro día y todos los grupos manifestaban su apoyo, entiendo de que voy a contar con todos los grupos políticos de Canarias para hacer esta reivindicación. Aparte de esto, tenemos que ir a Europa otra vez para denunciar el reglamento de aplicación directa del 1 de enero de 2014, que se firma en diciembre de 2013 y se aprueba el 1 de enero de 2014, donde el artículo 17, encima, en el reparto de las cuotas, beneficia a una flota canaria artesanal, a una flota canaria sostenible con el medio y con los recursos, y una flota canaria que genera economía local de empleo mucho más de lo que puede generar un barco, uno de estos grandes barcos que estamos hablando de la península.
Narváez, yo no sé si lo ve como yo, pero yo entiendo que la negociación está en un momento histórico. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de unas elecciones, porque entiendo que el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado han recuperado las relaciones y se habla de relaciones como nunca, de buenas relaciones como nunca. Creo que ahora mismo hay una sensibilidad especial con este asunto. ¿Hay que aprovechar la coyuntura?
Sí, sí hay que aprovecharla, evidentemente siempre hay que aprovechar la coyuntura. Yo, y manifiesto y sigo diciendo, yo creo que el diálogo es mucho más positivo que la confrontación, yo creo que eso es beneficioso. Vamos a intentar aprovechar todas las circunstancias, porque mi fin último es que los pescadores canarios tengan lo que se merece, lo justo, lo justo. Y lo justo lo podemos negociar por medio de órdenes ministeriales, lo podemos negociar por medio de leyes, pero también lo podemos negociar políticamente y en momentos políticos. Y este es un momento claro donde a nadie se nos escapa, que es una realidad. Que hay unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y que hay una relación cordial entre los dos gobiernos, como tiene que ser, de respeto institucional, aparte de las diferencias. Esto es un agravio a Canarias, al sector pesquero, pero a Canarias en sí, y evidentemente vamos a intentarlo por todas las maneras, porque al final nuestro fin último, el de este gobierno, tiene que ser que a los pescadores canarios se les trate justamente.
Totalmente de acuerdo con Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Narváez Quintero, un abrazo fuerte y gracias por atendernos.
Un abrazo para ustedes y buenos días.
Un 1,2%, la verdad que un insulto, hay que llamarlo así, ¿no? Y el año pasado, pues, llegamos a 100 toneladas gracias a ese fondo de compensación del 5%. Pero este año, según lo que nos ha apuntado Andrés Hermida, incluso tirando del fondo de compensación, pues nos quedaremos ahí en torno a 100 toneladas. Fernando Gutiérrez, presidente de la Cofradía de Pescadores del Hierro y el hombre que ha liderado esta lucha para conseguir una cuota de atún digna para los pescadores del archipiélago. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Desmoraliza un poco las palabras de Andrés Hermida, ¿no?
Hombre, la verdad que es triste y lamentable, ¿no? Que se pretenda cometer este atropello un año más con nuestra tierra, con Canarias, ¿no? Sinceramente uno se queda perplejo, ¿no? Porque ya no hay disculpas, ya no cabe ninguna disculpa. España el año pasado tuvo 450 toneladas más, este año tiene 500 y pico más, y nos pretenden seguir marginando y nos pretenden seguir atropellando, ¿no? Cuando el sentido común está de nuestra parte, ¿no? En todas las líneas, pero bueno, vamos a organizarnos, vamos a seguir pichando, vamos a seguir trabajando. Bien, es verdad que... Bien, es verdad, ¿me oyes?
Sí, sí, perfectamente, Fernando.
Bien, es verdad, Mayer, que no estamos en esta tierra organizados como deberíamos, ¿no? En el sector pesquero, por diferentes y variadas circunstancias, esto ha sido así históricamente, pero hoy tenemos una historia nueva dentro de todo esto, ¿no? Que tenemos un consejero que por lo que se le oye, por lo que se siente, pues tiene una gran preocupación con ese tema y quiere ayudar en esta causa, ¿no? Por tanto, ahí hay una gran esperanza, pero evidentemente con mucha incertidumbre, ¿no? Pero hay que trabajar y hay que luchar, creo que es el único camino, ¿no?
Yo coincido con el consejero, y esto lo hemos hablado otras ocasiones, Fernando, que ahora sí que es más importante que nunca la unidad de todo el sector pesquero del archipiélago, porque si estamos de nuevo, como el año pasado, con divisiones y diciendo aquello de, no, ¿cómo vamos a pedir 500 toneladas, que eso es mucho? Aquí no hay nada que hacer, ¿eh?
Sí, pero Mayer, creo que esa es una experiencia para esta tierra y para nuestro sector especialmente, ¿no? De cómo hay personas, desgraciadamente, ¿no? Cómo hay personas que defienden intereses extrañísimos que no voy a entrar ni siquiera a valorar. Cómo defienden intereses extrañísimos por encima de los intereses de los pescadores canarios, ¿no? Yo soy de los que creo que hasta que estas personas no las logremos erradicar del sector, el sector va a seguir sufriendo todo este atropello. No en este tema, sino en otros y tantos temas, ¿no? Porque desgraciadamente hay personas que están al frente de las cofradías, no para defender a los pescadores, sino para defender intereses que al final les redundan intereses personales para ellos. Porque ya tú me dirás a mí cómo un patrón de una cofradía puede negarse a defender que se le dé a Canarias lo que por justicia nos pertenece. O sea, esta es nuestra triste realidad, ¿no? Entonces yo también le he dicho a Narváez Quintero, que con el cual tengo la fortuna de compartir una cierta amistad, porque es de mi isla, todo el mundo sabe que es la isla de Hierro. Él sabe cuál es nuestra línea, ha sido durante muchos años, y yo también le digo a él que bueno, estos son los bueyes que tenemos y con lo que tenemos que arar, pero bueno, tenemos la fortuna hoy de que el consejero y el presidente del gobierno también, ¿no? Porque me consta que el propio presidente puede estar en la misma línea que estamos los que creemos que nos tienen que dar lo que es de justicia para esta tierra, ¿no? Imagínate tú, se han repartido durante 7 años esa tremenda tarta en la España continental. O sea, imagínate que el primer año, el año 2008, fueron 5.000 y pico toneladas para España y nos dieron 24 a Canarias, y así nos tuvieron durante varios años, 24 toneladas, cuando podíamos de media 950, y pretenden este año, o sea, este año en el que estamos, el año 2016, cuando se va a hacer el nuevo reparto para los pescadores españoles, pretenden seguirnos marginando en Canarias. O sea, no solo nos marginan durante 8 años, sino que pretenden seguirlo haciendo como nada. O sea, lo acaba de decir el propio secretario general de Pesca, lo ha oído todo el mundo, no lo digo yo. Esto es inaudito, increíble. Bueno, vamos a tener la esperanza de que nos organicemos un poco y...
Confiemos primero en la unidad del sector pesquero en el archipiélago, y segundo, que los movimientos que haga primero Narváez Quintero y después, entiendo también, el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, puedan revertir esta situación. Seguiremos en contacto. Fernando Gutiérrez, presidente de la Cofradía de Pescadores del Hierro. Un abrazo fuerte, Fernando.
Muchísimas gracias, de verdad, Mayer. Un abrazo grande.
Un saludo. Bueno, son las 7:38. Pepe Mujica, buenos días.
Dios, Mayer.
Que ha estado escuchando atentamente pues esta conversación. Yo quiero preguntarte por esto último, ¿no? O sea, ¿a ti no te parece que es insultante que Canarias se mantenga con esa cuota del 1,2%?
Bueno, es que más que insultante, lo único que evidencian son los intereses cruzados que hay en el negocio de este tipo de especies, y lo que Canarias sigue sin acceder, sobre todo, al fondo de la verdad. ¿Y cuál puede ser la verdad? Pues que es un producto bastante preciado en los mercados internacionales, sobre todo para la exportación a los destinos de excelencia, Mayer, y hasta ahora, sobre todo los operadores y los que viven directamente del atún, los pescadores, no nos saben decir qué es lo que ha pasado. La administración central y también la autonómica, yo creo que sí conocen lo que puede haber detrás de un incremento tan insignificante, teniendo en cuenta que la especie pasa por Canarias. Yo creo que del atún merece un debate sobre los derechos de la comunidad autónoma a la hora de acceder a su fuente de riqueza, porque si no nos explican cuál es el alcance y la trascendencia de este tipo de operativa, nos podemos encontrar con una situación muy parecida, Mayer, a lo que ocurrió a final de los años 90 con Marruecos, que fuimos literalmente expulsados del mayor banco pesquero, sobre todo para cefalópodos.
Pepe, ¿cuál debe ser el siguiente paso? ¿Presionar al Partido Popular en el archipiélago? ¿Contactar directamente con representantes del Estado para que cambie esta fórmula de reparto?
Mayer, la situación desde mi modesto punto de vista es mucho más honda. Solo se puede conseguir que determinados recursos naturales de los que dependen cientos de familias en Canarias se incorporen a un nuevo modelo de relaciones de Canarias y el Estado, aprovechando la reforma de la Constitución el próximo año. Y la gente, nuestro oyente puede pensar que es muy exagerado lo que planteamos, pero creo que no, porque repito, tenemos el antecedente del Banco Canario Pesquero Sahariano. Lo que hay que aprovechar es que la reforma de la Constitución, que se va a abrir el año que viene, y en el Estatuto de Autonomía de Canarias y las potestades que se confieren, una, de, por ejemplo, se delimite la mediana con Marruecos, y dos, se especifique cuáles son los derechos amparados en el fuero histórico del archipiélago, esos derechos, que se especifiquen las singularidades, de manera que los recursos naturales allí disponibles, sobre todo en el lecho marino, en el territorio náutico, sean de provecho para el archipiélago Mayer. Si no somos capaces de anclar determinados preceptos que por tradición nos corresponden, seguiremos siendo víctimas de los grandes grupos de presión, ya no solo en el atún, sino en otras actividades.
La firma de Pepe Mujica, el análisis de este reparto que deja a Canarias de nuevo en una mala posición. Pepe Mujica, buenos días y hasta las 10.
Buenos días, hasta las 10.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Señor Newton, despierte. Se le ha caído una manzana encima. Es una pera, muchacho. Llega a Canarias las Semanas de la Ciencia y la Innovación para todos los públicos que organiza la SISI del Gobierno de Canarias para crear, innovar y divertirnos. Del 9 al 22 de noviembre, conviértete en un científico. Va a ser la pera.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Paco González, es tiempo de juego.
Acaba de ir el árbitro del Chelsea-Arsenal a reñir a los entrenadores porque Mourinho y Wenger se han empujado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Llega el séptimo gol del Real Madrid, marca ya hasta Chicharito.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
2:42 en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que por desgracia tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Las averías existen y han existido en este momento. ¿Las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, tres grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la certificación de AESA. La tendrán y hemos pedido tal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete 46 minutos, ya estamos en nuestro tiempo de análisis con Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Les recuerdo a los oyentes que hoy estamos emitiendo nuestro programa desde el auditorio de Tenerife. Estamos hoy en la isla de Tenerife porque aquí se celebran las mini ferias de ciencia. Y bueno, pues aquí estamos, por ejemplo, que esto a lo mejor muy científico no es, pero estamos al lado de aquí de unos cuerpitos con unos desfibriladores. ¿Tú sabes hacer una reanimación, Jaime?
No. He de reconocer que no, y espero no verme en esas, aunque probablemente haya que hacer mucha pedagogía y que cuantos más sepan manejar esos aparatos, mucho mejor, pero sí. No es mi caso, desde luego.
La verdad es que yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero hemos visto, pues, cursos de primeros auxilios que vemos a las personas, pues, con estos cuerpitos que están aquí a nuestro lado, haciendo la reanimación correspondiente. Es bueno saberlo y, por lo menos, que, como tú decías, que cada vez más personas lo sepan,
sí,
porque no sabemos el día que nos puede dar un infarto, ¿no?
Insisto en que... Vamos a dejar la fiesta en paz, Mayer, vamos a dejar la fiesta en paz. Insisto en que, no sé, pero creo que es muy importante a todos en general... Y a los menores en particular, yo creo que hay que, sin ningún tipo de miedo ni reparo, llevar esto claramente a los colegios y que se sepa cómo reaccionar en determinadas situaciones. Que aquí hay mucho más de lo que estamos hablando, es decir, nos hemos fijado en particular en una de las cuestiones, pero que creo que es bueno, porque en ocasiones... se dan, digamos, situaciones accidentales ante las que no sabemos reaccionar. Y yo creo que la formación es una buena manera de por lo menos salvar algunos casos, ¿no?
Rafael Álvarez Gil, columnista de Canarias 7, politólogo, ¿cómo estás, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días, Jaime, Mayer.
Buenos días.
Por hablar de otra cosa curiosa que estamos viendo aquí en la miniferia, tenemos frente a nosotros pues un stand dedicado a la robótica, ¿no? Y vemos, pues, por ejemplo, un robot mayor, de un adulto, un robot de un niño pequeñito y un perro robot, ¿no? ¿Tú crees, Rafa, que en un futuro no muy lejano tendremos un robot a nuestro servicio?
Bueno, tuviste aquí la película Regreso al Futuro, ¿no? Que se cumplió el año hace cuestión de días. Y algunos inventos sí estaban y otros que no, o sea que yo creo que esto va a ser un tanto lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que avanzaremos en algunas cosas que nos harán la vida más cómoda y otros me da que quedarán en la ciencia ficción.
Básicamente fracasaron en augurar que a estas alturas íbamos a ir en coches que volaban. Yo creo que ahí sí que se equivocaron los que adivinaban el futuro. A partir de ahí sí es verdad que han ido cambiando cosas. Es decir, lo que pasa es que nos acostumbramos en el día a día y apenas las percibimos. Pensemos en los móviles, pensemos, por ejemplo, en la televisión a la carta, en tecnología médica, etcétera, etcétera. Ahora, respecto a lo que dice Mayer, yo creo que en el futuro... quienes vamos a echar una mano a los robots somos nosotros, no al revés.
No, y además lo del móvil ahora que
déjeme,
lo nombras...
Déjeme que haga un paréntesis porque estábamos pendientes de hablar con José Antonio Rodríguez, referente comarcal de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria. José Antonio, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Hablábamos, José Antonio, ayer en esta misma sintonía, casi cuando estaban llegando los inmigrantes al sur de Gran Canaria, a Costa, y nos contabas que la situación era pues un poco dramática, ¿no?, por lo que expresaban, por lo que tuvieron que sufrir cuando se volcó la patera, y también comentábamos que muchos declaraban que venían más con ellos, en torno a 24 personas más. Recordemos que a Costa llegaron 22 y se hablaba de unas 46. Ahora, pues está la duda, después de ver esa imagen, José Antonio, esa imagen aérea, de unas horas antes de que se produjera el rescate, donde solo se ven pues a unas 25 personas aproximadamente, pero los inmigrantes insistían en que con ellos venían más gente, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, el día de ayer, al llegar a la costa, ellos sí que argumentaban de que habían más personas, habían familiares y hermanos que faltaban. Sí que es verdad que nunca se aclaró, desde Curroja por lo menos, nunca se aclaró la cantidad exacta que venían en la patera, dado que ellos incluso daban muchas cantidades. Algunos decían de 42, otros hablaban de menos, otros hablaban de mucho más. Entonces nunca supimos nosotros, así es cierto, allí a pie de playa, de cuántas personas realmente venían en la patera. A nosotros lo que nos interesaba realmente en ese momento era la asistencia sanitaria y humanitaria de esas personas que habían llegado, y pues la verdad que esa circunstancia sí que le corresponde más bien a la Policía Nacional o Guardia Civil.
José Antonio, porque ellos en ningún momento hablaron de otra patera, ¿no?, sino de la misma patera.
No, ellos hablaban de la misma patera.
Uh-huh. Bueno, la verdad que es una cuestión bastante extraña, ¿no?, sobre todo porque cuando los inmigrantes llegan, y más en esas condiciones, mentiras no suelen decir, José Antonio, ¿no?
No, ellos no suelen mentir. Puede ser que mientan sobre sus nombres y identidades, pero no suele mentir, y menos, o sea, en el día de ayer, pues yo mismo estuve al lado de varios menores, y menores cuando están llorando y comentando de que le falta un hermano, eso no suele ser falso.
Sí, buenos días. A mí, no sé si es que nos puede fallar la memoria, pero es que no recuerdo antecedente en el que se diera esto, ¿no? Es decir, la insistencia por parte de ellos en que eran, pues, 20 más. Yo no sé si en otras ocasiones se ha dado, porque nos ha colocado y nos colocan en una situación más compleja aún de lo que ya supone este acontecimiento, ¿no?
Hombre, la verdad que yo es de las primeras veces, sí que de las primeras veces que ellos argumentan tan fielmente de que había más personas. Sí que es verdad que en otras ocasiones han volcado pateras y ha habido desgracias a pie de costa. En el 2006, 2007, pues, varias pateras vinieron con varios fallecidos o ahogados justamente en la misma playa. Entonces, claro, también es verdad que los tienen ahí mismo y saben que han fallecido. O sea, que estas personas en el día de ayer realmente no sabían qué había pasado con sus familiares o amistades.
Bueno, pues ahí queda la duda, la incógnita. No iba con la búsqueda en la zona, por si se puede encontrar algunas de estas personas que supuestamente cayeron cuando volcó la patera. José Antonio Rodríguez, referente comarcal de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria, gracias por atendernos y explicarnos qué dijeron los inmigrantes a su llegada.
Vale, un abrazo.
Un saludo, José Antonio. La verdad que es bastante extraño, ¿no?
Es que es una situación, yo insisto, a lo mejor me falla la memoria, pero yo no recuerdo que se diera un escenario como el que nos hemos encontrado de 24 horas a esta parte. Es decir, llegan 22, pero insisten una y otra vez en que eran 46. Y claro, uno ve la foto de la patera y difícilmente en esa patera pueden ir 46 personas. Nos dicen una y otra vez que en el rastreo no han encontrado otra patera. Genera una duda razonable imaginar que en esa patera vinieran 46 personas, genera una duda razonable imaginar que había otra patera porque no la han encontrado por ningún lado, pero ya se verá. Pero a partir de ahí, a pesar de todas las dudas razonables, no cabe la hipótesis de dejar de buscar, de dejar de preguntar y de saber exactamente qué es lo que ha pasado. No se puede tirar la toalla, no se puede abandonar.
Rafael, ¿tú has visto la imagen de la patera, de la imagen aérea?
No, la imagen no la he podido ver aún, y lo que sí me quedo es que tengo entendido que la ONG, una ONG aquí sí sabía, tenía un listado del número de personas y de nombre, lo cual debe ser cierto, que habría que contrastarlo. Pues es muy llamativo hasta qué punto antes de emprender el viaje se sabe aquí cuántos vienen y los nombres de los que vienen.
Yo esa es otra clave interesante, ¿no? Que esta mañana le preguntaba al delegado del gobierno fue bastante prudente, a lo mejor es el papel que tiene que jugar, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo una ONG como Caminando Fronteras tiene el listado de todos los que van en la patera? La verdad que es bastante extraño porque uno entiende que esa ONG sea un enlace, en un momento determinado les llamen porque lo están pasando mal en la travesía, o incluso que les llamen algunos de los familiares porque tienen ese contacto también, que no sepan nada de ellos, que no hayan llegado. Bien, eso se entiende. Ahora, que tengan el listado completo, ¿cómo acceden a esa información, Jaime?
Llama la atención y yo creo que la ONG, no sé hasta qué punto debe dar detalles de sus fuentes de información, pero calculo que en las próximas horas hablará y explicará un poco la fiabilidad de esos datos. Básicamente porque es importante en este caso conocer si esos datos son ciertos para trabajar en consecuencia, ¿no? Más allá de esto, yo creo, y lo hemos comentado en alguna que otra ocasión en esta tertulia, que efectivamente en 2016 las pateras, el drama que viajan las pateras, volverá a nuestro día a día.
Y
todavía está por saber la frecuencia, la intensidad, cómo, pero yo creo que cabe, digamos, adelantarnos y ser conscientes de que en 2016 vuelve al día a día en Canarias el fenómeno de las pateras. Y a partir de ahí creo que sería un ejercicio saludable poner al día la información. Y cuando digo poner al día la información, pues poner al día todo lo que tiene que ver con qué pasos y qué trabajo se está haciendo en los países de origen, qué trabajo se está haciendo con las embajadas, qué se está haciendo en el ámbito de la cooperación, cómo está Frontex. Es decir, yo creo que toca, sin esperar demasiado, poner al día y conocer toda esa información, todos esos datos.
Si se cumple tu pronóstico, estaríamos hablando de que 10 años después de aquel repunte que tuvimos en el año 2006 con más de 30.000 inmigrantes, no sé si llegaremos a ese escenario, pero...
Es imposible, augurar la intensidad del fenómeno, pero creo que se dan elementos para llegar a la conclusión de que en 2016 vamos a convivir con esto, ¿no?
Rafa.
Bueno, que he visto la imagen, y a mí me cuesta creer que 40 y pico personas vayan en esa barca, o sea, me cuesta creerlo, o sea, o si no, ¿cómo irían, caray, no? Pero creo que lo de la crisis de los cayucos en época de Martín, en cierta medida... se puede volver a dar, sería el gran drama para Canarias en el 2016, como apuntaba Jaime, y en cualquier caso, sí va a ser ese fenómeno que va a afectar a Europa en su conjunto y también a Canarias en la próxima década, creo que y no necesariamente todo a cuenta de Siria, ni mucho menos, sino también desde África.
Vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver, que, como decía Jaime, cómo se aclara el asunto del listado, porque después habría que hacerle otra pregunta a esta ONG. ¿Ustedes acceden a esa información una vez la patera ha salido? ¿Y si ha salido, cómo obtienen esa información? ¿O la obtienen antes de que la patera salga y no avisan? Creo que conviene hacer esa pregunta, ¿no? ¿Obtienen esa información antes de que la patera salga y no alertan, sino cuando ya están en el mar, cuando están camino de Canarias?
Básicamente, en este caso puntual, para despejar las dudas, porque insisto, estamos básicamente... atrapados en una duda razonable, es decir, lo que vemos no casa con lo que nos cuentan. Entonces, lo fundamental es tener datos, tener información, y ahí creo que la ONG debe echar un cabo para saber a qué nos estamos enfrentando, si 22 o 46.
Sí, porque además, Rafael, esta mañana el delegado del gobierno decía que los nombres coincidían con los que después recabaron ellos en tierra.
No, y además que para la ONG es un dilema moral, porque hasta qué punto, si tienes esa información, dejas que emprenda el rumbo sin tú advertirlo, como acabas de decir, Mayer, y sobre todo, si no es la primera vez que ocurre, porque quizás esto está ocurriendo ya de manera persistente, que tienen esos parámetros para alertar la información, pero lo hacen tarde, o cuando ellos consideran conveniente, en aras a ver si pueden desbordar el control fronterizo, o que puedan ya estar en tierra sanos y salvos de una posible repatriación, y por tanto y la ONG tiene un dilema moral, pero también puede tener una responsabilidad jurídica a dirimir. Yo creo que se haya sabido que por lo menos ahora la ONG tenga el listado del número de personas que van y los nombres, si no es una cosa nueva, que yo creo que esto ya puede ser de antes, pues creo que tendría que responder.
Bueno, señores, hablemos del atún rojo, ¿no? Era importante que Andrés Hermida, el secretario de Estado de Pesca, después de esta ampliación que se concede de nuevo a España, esta vez un poquito más que el año pasado, 577 toneladas, nos precisaba Andrés Hermida, pues los canarios o los pescadores de Canarias aspiraba a que de esas 577 toneladas les tocara en este próximo año una cantidad respetable, no las 100 toneladas del año pasado, que fueron algo así como una propina, ¿no? Pero nos ha ratificado Andrés Hermida que ellos barajan de nuevo las 100 toneladas y como mucho un poquito más, pero lejos de las aspiraciones de la flota canaria, que estaba apuntando a que ahora que se ha conseguido una cantidad importante, pues al menos puedan llegar a unas 500 toneladas. ¿Cómo ven ustedes este asunto, Rafa?
Creo que ya viene de lejos, creo que la anterior era el gobierno le dio cobertura, porque no es la primera vez que se trata aquí en el programa el asunto, y habrá que ver por qué el reparto desigual dentro de las flotas pesqueras en el país. Yo creo que ellos tendrán que tienen sus argumentos, hacerlo valer.
Recordemos que Canarias, y en eso nos insistió varias veces Andrés Hermida, que el reparto se hace conforme a la cuota que tiene establecida Canarias, y Canarias tiene una miseria de cuota, un